Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Después de que el pasado fin de semana no pudimos estar aquí con vosotros, el sábado a la mañana, ya que estábamos en Zamora, en ese fantástico Z-Live. Hoy retomamos la rutina, aunque una rutina que nos aboca, nos va llevando al final de la temporada. Tan solo emitiremos esta semana en la que nos encontramos y la siguiente, es decir, que con esta edición son 4 los programas que nos quedan para finiquitar una nueva temporada. Ya van 19, empezaremos la vigésima cuando volvamos de vacaciones. 20 años vamos a cumplir, ¿eh? Son 19 ahora mismo, vamos a cumplir 19 a la vuelta, pero cuando se cumplen 19 años es que empiezas tu vigésimo año de existencia. Así que, por lo tanto, vigésima temporada, la que arrancaremos pues en el mes de agosto, que suele ser cuando nosotros habitualmente estamos volviendo por lo menos de un tiempo a esta parte. Programa al que llega uno pues, con una completa resaca de lo que fue el Z-Live, la verdad. Tanto es así que, bueno, a ver cómo vamos gestando el programa, porque, bueno, pues incluso darle sentido, prepararlo, también ha conllevado sus problemas y he tenido mis despistes debido a que he estado también bastante involucrado en el escribir las crónicas de los conciertos de SZ Live. Tanto para lamiradanegra.es como también colaborando para rafabasa.com, con el cual también hemos compartido fotos, aparte de algunos textos. Y bueno, pues en definitiva todo eso evidentemente lleva su tiempo, aparte del propio cansancio de un fin de semana que ha sido intenso, porque recordemos que el festival, si bien se celebraba en el Auditorio Ruta de la Plata los días 10 y 11 de junio, viernes y sábado, un día antes, el jueves día 9 de junio en Toro, en la localidad vecina de Zamora, tenía cabida el Toro on the Rocks, que venía a hacer las veces de apertura del festival, venía a hacer las veces de bienvenida a esta nueva edición del Z Life. Es decir, que hemos estado 3 días pues prácticamente dedicados en cuerpo y alma a ver los conciertos, más luego pues evidentemente recopilar esos datos que tenemos y ese recuerdo que tenemos en la memoria para dejarlo plasmado en unas líneas para nuestras páginas web. Así que bueno, pues en definitiva eso evidentemente conlleva su tiempo. Y ahora, pues cuando me he venido a la radio, me he encontrado con que el pendrive donde tenía preparado el programa, es decir, el playlist y un poquito dar orden a lo que íbamos a pinchar, pues que no me lo he traído, se me ha olvidado, porque claro, entre tantas cosas uno tiene estos despistes, pero vamos a intentar sacar adelante el programa de la mejor manera posible. Así que os pedimos paciencia si hay alguna metedura de pata, que bueno, las hay cuando lo tenemos más o menos ordenado, pues digo yo que será evidente que cuando venimos ya un poquito más... pues eso, sin preparar tanto las cosas, pues es posible que también comentamos tengamos algún percance. Vamos a ver, porque yo tenía además, mira, ya empezamos mal, porque yo tenía por aquí preparado algo que iba a sonar. Ahí está. Tenía preparado este Kill Your Mother, Rev Your Dog de Dying Fetus, que estarán actuando el próximo día 21 de junio, la semana que viene, junto a Ingested en la sala Stage Lights de Bilbao. Han cambiado de sala, en un principio estaba programado en Santana 27, si no me equivoco, ha habido cambio de sala hacia un lugar más recogido, más pequeño, y es que bueno, son tiempos también en los que se entienden que hay muchos festivales al aire libre, muchos conciertos al aire libre, y los conciertos en salas pues a veces tienen tienen más dificultades en esta época del año para completar aforos más grandes como pueden ser los de la sala Santana 27 de Bilbao. Pero no será porque no sea interesante esa gira de Dying Fetus. Vamos con este clásico, arrancamos La Mirada Negra, Kill Your Mother, Rave Your Dog. Con ello nos vamos hasta el año 1998, es decir, vamos hacia unos Dying Fetus clásicos y luego vamos a poner algo de lo nuevo de Dying Fetus, de lo más actual, si no es lo nuevo, por lo menos lo más actual que nos han dejado. Y como te digo, el próximo 21 de junio, Bilbao, sala Stage Live, junto a Ingested. Y así suenan, así sonaban los clásicos en Dying Fetus. Vamos a venirnos bastante adelante en el tiempo, ya que de aquel año 1998 en el que presentaban este Killing on Adrenaline, vamos a pasar al 2017 con el último larga duración que nos presentaron, Grand God to Fat Week, que en concreto va a sonar con el tema homónimo. Dying Fetus, recuerda, próximo día 21 de junio en Bilbao, sala Stage Live. Se nota el paso del tiempo en el sonido, en las producciones. Así entra este Grand One to Fuck With, lo más reciente de Dying Fetus. Que aparte de pasar el 21 de junio por Bilbao, también pasará el 22 de junio por Valencia y el 24 de junio por Cartagena. Así que interésate por ello. En Valencia en concreto también ha habido cambio de sala. Al parecer, como digo, es algo pues que puede entrar dentro de lo normal en estos tiempos en los que las actuaciones en lugares cerrados igual tienen más complicaciones para llevarse a cabo con el mismo interés por los festivales al aire libre, que ahora mismo pues copan buena parte de la atención del personal rockero. Y es que llega el calor, llega el buen tiempo y la gente pues quiere estar en la calle, ¿no? Pero son conciertos recomendables, este de Dying Fetus, muy recomendable. Dying Fetus, la banda estadounidense, técnicamente hablando, absolutamente tan brutales como en su propio sonido. Una banda de metal extremo que a nivel técnico te puede hacer alucinar, y ya con una trayectoria enorme, podríamos decir que ya unos clásicos totales dentro de este estilo. Y vendrán acompañados por los que vais a escuchar a continuación, por la banda procedente de Reino Unido, Ingested, llevan ya también una trayectoria considerable. El grupo lleva funcionando desde el año 2006 y son unos cuantos trabajos los que nos han presentado. El último entero fue de Surruption 2, editado en el año 2021, pero en este 2022 han presentado este single de título Rebirth, con el cual te seguimos recomendando esa cita del día 21 de junio aquí en Bilbao, en la sala Stage Live. Ingested acompañando a Dying Fetus. Recuerdo que escuchas La Mirada Negra en este día 15 de junio del año 2022, retomando la actividad después de parar este pasado fin de semana. algo no muy habitual en nosotros, ¿eh? Creo que tenemos suficiente continuidad, aunque alguna vez diferentes actividades, diferentes circunstancias nos pueden hacer faltar alguna de las citas habituales al programa, y además nos es imposible grabarlo, ¿no? Porque si me hubiera sido posible grabarlo, podéis creerme que lo hubiera hecho, pero es que no he encontrado, no he podido encontrar el hueco para dejar una edición enlatada el pasado sábado. Pero aquí estamos, de nuevo, para compartir contigo el directo en los puntos habituales, y seguimos con estas dos horas de Radio Rock, de las cuales ya hemos consumido 19 minutos, con más conciertos que vendrán próximamente. La gira de Doyle Wolfgang Van Frankenstein, guitarrista de los clásicos Misfits, estará girando por diferentes lugares, entre ellos Bilbao, que sobre todo lo que nosotros vamos a recalcar. Pero que sepas que tendrá esta gira junto a Lex Luger los días 29 de junio de 2022 en Barcelona, en la Sala Bóveda, 30 de junio en Valencia, en la Sala 16 Toneladas, 1 de julio en Madrid, en la Sala Roville, y el 2 de julio de 2022 estará en Bilbao, en la Sala Askena. Yo no estaré por aquí en esas fechas, pero gustosamente me iría a ver este concierto de un músico clásico, al fin y al cabo, viniendo de Misfits, aunque en solitario, con esta carrera que le traería, presentando en principio este Doyle Chu As We Die, del cual vamos a pincharte Run For Your Life. Y recuerda, Doyle estará el próximo día 2 de junio en la Sala Askena de Bilbao. Promete esa cita del 2 de julio en Bilbao, en la Sala Askena, con Doyle. Muy recomendable ese concierto y para muestra pues este temazo que hemos escuchado por parte de un músico, como digo, procedente o sobre todo conocido por su trayectoria en Misfits desde además hace muchísimos años. Y bueno, pues aquí con su carrera, el 2 de julio, puede golpear muy fuerte en el centro de Bilbao, en esa sala Askena. Seguimos ahora con alguna de las presentaciones que tenemos pendientes, o ya ha sonado, no me acuerdo ya si ha sonado o no, en alguna edición pasada del programa, pero creo que no. No sé si habíamos pinchado algún tema del nuevo trabajo de Brutal Thin, un nuevo EP que nos presentan los de Algeciras. ¿Hacia dónde nos lleven los demonios? Es el título de esta obra en EP conceptual compuesto de 4 temas donde, bueno, pues experimentan con sonidos y texturas pero con ese sello personal que tiene la banda. Nos dicen ellos, literalmente, queríamos sacar el veneno y plasmarlo en los textos, casi como cuando vas al psicólogo. Nuestra música siempre se ha prestado a eso, pero esta vez hemos querido dar una vuelta de tuerca más y englobar este trabajo en casi un solo concepto. No hay mejor manera de soltar a las bestias que poniéndote de acuerdo con tus propios demonios. Así que vamos a escuchar uno de los temas de estos 4, están Génesis, Purgatorio, Más sabe... a ver si lo tengo por aquí, Más sabe el diablo y Cicatriz, que es otro tema. Yo creo que Cicatriz lo habíamos pinchado, pero bueno, en cualquier caso está bien retomarlo y pinchar este Purgatorio dentro de ese nuevo trabajo de Brutal Thin. Hacia donde nos lleven los demonios, lo nuevo de una banda legendaria también dentro de la caña, Brutal Thin.
Escúpeme otra vez, no encuentro mejor forma de correr.
Pues si hablamos de algo más experimental dentro de Brutal Sin, este tema puede ser un buen ejemplo, este purgatorio, con registros tal vez más limpios, más profundos, pero en cualquier caso explosivos, como siempre, esta legendaria banda donde las haya. Y hablando de leyendas, pues vamos a ir con alguna de las que, bueno, de hecho vamos a repasar el cartel del Z-Live, y evidentemente ahí había grupos tremendamente clásicos. El Z-Live que bueno, nos dio cita en primer lugar el jueves en la localidad de Toro, donde tenía lugar la primera jornada, la jornada de bienvenida en ese Toro on the Rocks, que era el título genérico del festival que realmente se hacía en Toro y que servía, como decimos, de bienvenida a lo que luego sería el Z-Live las jornadas siguientes. Y el 9 de junio tuvimos oportunidad de ver a Tommy Megalodon, que abrían el festival, una banda. Estos eran los ganadores del concurso de bandas del festival, tanto estos como antecesor, y en concreto, pues bueno, Tommy Megalodon, la verdad que yo cuando llegué allí a la Plaza de Toros, una plaza, por cierto, por dentro preciosa, cuando estás fuera, choca mucho porque no tiene forma de plaza. Yo había aparcado en la misma puerta sin darme cuenta, porque está como metida dentro de un patio, es una cosa como muy curiosa, o sea, no tienes la sensación de estar al lado de una plaza de toros cuando estás justo en los aledaños, así que uno no sabía muy bien ni dónde estaba y resulta que había aparcado pues prácticamente en la misma puerta. Es lo que tiene el Z-Live en general, que es un festival bastante cómodo para todo porque no hay aglomeraciones. Es verdad que igual esta jornada de apertura se pudo quedar algo floja de público. Luego el festival acabaría batiendo récord de asistencias ya desde la primera jornada del viernes. Pero bueno, no estuvo tampoco mal el ambiente que luego se generó para ver a estas bandas. Y como digo, a Tommy Megalodon abrían la descarga un poco fuera de lugar, porque es un grupo más psychobilly, que por ejemplo en una esquena rock quedaría mejor que en un Z-Live, donde sobre todo pues hay bandas de metal, ¿no? Hay bandas de heavy metal, y se quedaban un poquito como fuera de lugar, y encima con el calor que hacía esas horas todavía y pegándose el sol de cara, pues igual pasaron un poco desapercibidos, aunque bueno, siempre un contrabajo en el escenario pues puede llamar la atención, ¿no? Y eso, siempre da un toque, ¿no? A nivel visual, pero como digo, se alejaban un poquito de ese estilo general del festival, aunque sí que es verdad que con las voces rotas y aguerridas y fuertes, pues bueno, tenían ese punto para los seguidores más duros que se dieron cita. Antecesor, por su parte, los de Burgos pues presentarían sus tres trabajos discográficos, creo, si no me falla la memoria, que se centraron más en los dos últimos trabajos, una banda pues muy potente. Podríamos decir que dentro de un thrash más tendente a esa pesadez de los años 90, y bueno, pues se realizaron un buen concierto, aunque claro, como decimos, el sol todavía era un hándicap y el calor para que el público se metiera de lleno en la descarga, y aparte que su propuesta pues no era tan tradicional como luego, pues por ejemplo, Destruction, por meter una banda que es thrash metal completamente diferente a lo que hacen antecesor, que es mucho más clásico, ¿no? Y bueno, pues eso también pudo descolocar un poquito al público. Luego ya llegarían Gravedigger, que bueno, pues que hicieron un repertorio donde no faltaron esos clásicos de los 90, de finales de los 90, sobre todo segunda mitad, que fueron los que más movieron al público, rescatando algunos temas más actuales, por supuesto, también, y presentando algo de lo nuevo. Y bueno, pues con un sonido, diría yo, que un poquito flojo. Yo no sé si en algún momento no se puede echar en falta que tengan una segunda guitarra, algo que ya han hecho a lo largo de su carrera, pero ahora mismo solo con una guitarra. A veces parece como que queda el sonido un poco vacío por parte de los de Chris Voltendar. En cualquier caso, no es un grupo que falla en directo, es un grupo que en directo siempre te va a dar un buen nivel, como mínimo un buen nivel para arriba, ¿eh? Y en esta ocasión pues tampoco fue una excepción, aunque como digo, igual algo más de potencia hace falta, no sé si cosa suya, cosa, como digo, a veces de esa segunda guitarra que puedo yo imaginarme que en la banda pues podrían tener o deberían de tener, y luego pues también puede ser, ¿no?, cosa del propio sonido del recinto, aunque luego Destruction sonarían mejor. Es verdad que tampoco sonaron con la potencia que luego sonarían las bandas en el festival, pero Destruction sonaron bastante mejor, y es que han encontrado ahora mismo una formación fantástica acompañando a Schimmer como líder, ¿no?, y cabeza principal, pero bueno, la entrada de los dos nuevos guitarristas con Randy Black también en la batería le ha dado una fuerza tremenda. Bueno, Martin Furia, hay que decir que en la guitarra pues es una auténtica máquina que encaja perfectamente con su compañero. Y luego decir que el repertorio fue un repertorio básicamente muy clásico, muy tradicional, aunque no dejarían de perder la oportunidad de tocarnos el tema que ha sonado de fondo y que voy a volver a rescatar para que suene íntegramente. Diabolical, que da título a su nuevo trabajo discográfico. Concierto intenso, prácticamente sin tregua, como suele ser habitual en ellos. Yo siempre les he achacado que son una banda un poquito lineal, pero mira, en este concierto me dio otra sensación muy diferente a lo que vi en el D-Metal hace algunos años, tal vez porque precisamente esas nuevas incorporaciones han surtido el efecto deseado para que la actual formación remozada de Destruction nos pueda dar citas tan memorables como la de este Toro on the Rocks abriendo para este Z-Live. Diabolical es lo último que nos presenta la banda y lo más reciente que tocaron en un repertorio plagado de clásicos por parte de los alemanes. Tema que no faltó en ese repertorio, y de hecho es que bueno, el escenario estaba engalanado con las imágenes de Diabolical, de ese nuevo trabajo discográfico de los alemanes, pero luego ya digo que el repertorio fue fundamentalmente clásico, y eso es lo que engancha más al público en este tipo de conciertos y sobre todo de festivales. Bueno, terminaría la noche pinchando Rafa Basa, todavía era un complemento más, ¿no?, a este arranque de festival, o a este Toro on the Rocks, ¿no?, un poco metido dentro de este Z-Live, que ya al día siguiente, en la jornada del 10 de junio, nos pasaba al Auditorio Ruta de la Plata, el lugar habitual del festival, donde nos volvíamos a reencontrar con viejas sensaciones, algo que todo el mundo recalcó, ¿no?, todos los grupos sobre todo recalcaron a lo largo del concierto, ¿no?, que después de estos años complicados volvíamos a estar todos juntos viéndonos la cara. Recordemos que el festival Z-Live se ha mantenido vigente con ediciones reducidas, con el público sentado, lo cual, pues bueno, tiene su mérito. Yo no he sido muy partidario de aceptar estas condiciones, pero bueno, los festivales que han entendido que había que hacerlo así, pues bueno, también chapó por ellos, ¿no? Porque en definitiva, pues pues bueno, pues cada uno tiene su ha tenido su forma de afrontar lo que nos han venido haciendo en este tiempo, pero yo siempre he pensado que nunca ha habido un motivo por el cual se tenía que parar la vida como la veníamos llevando antes, y la verdad que fue una gozada volver a recuperar esas viejas sensaciones en un festival grande como es el Z-Live, grande, pero luego con, bueno, pues no un festival de estos masificados, y eso hace que sea muy cómodo asistir al evento. Apenas las colas, sobre todo, pueden ser a la hora de la cena, igual algún puesto más pues podían poner, ¿no? Para que se evite igual esas aglomeraciones, aunque es verdad que al final todos nos vamos a comer el bocadillo casi casi a la misma hora, y claro, eso conlleva que haya ciertos momentos en los que se provocan aglomeraciones en ese sentido, pero bueno, los baños, aparte de estar siempre limpios, son amplísimos, ya los que tiene el propio recinto, los que tiene y el Auditorio Ruta de la Plata. No estuve en la zona de acampada, pero también me han dicho que estaba muy bien, y la verdad que Zamora encima es una ciudad súper tranquila que te permite disfrutar de, bueno, de lo que es la música, ¿no? Aunque, y es una zona en la que normalmente no llueve, pero en esta edición, en ambos en ambas jornadas, tuvimos que aguantar sendas tormentas. En la jornada del viernes día 9 no hubo ninguna complicación más allá de que llovió apenas 5 minutos y por lo tanto pues no se tuvo que parar el festival, pero ya el sábado sería otra historia. Pero en fin, en cuanto a los conciertos, pues hablar de Sin Control, que abrieron la descarga en el escenario secundario. Nos encontrábamos con el batería de Atomic Megalodon aquí encabezando esta formación, y Azilu, el guitarrista de Nocturnia y también de Death and Legacy, pues que también está en este grupo zamorano, que abrió la traca de actuaciones que continuaría con Revolution Within, banda portuguesa que repartió mogollón de cera en el escenario principal con el sol pegándoles de cara, pero consiguiendo que la gente hiciera pogos a esas horas de la tarde, todavía eso de las, bueno, 5:30 más o menos cuando ellos aparecían en escena. Arwen, por su parte, había muchas ganas de verles, yo no les había visto con la nueva formación, y es un cambio tremendo, porque recordemos que este grupo en su día llegó a tener dos teclistas, llegó a tener dos vocalistas, luego hubo ahí una revolución en el grupo, realmente nunca estuvieron separados, por lo menos que a mí me conste, pero José Garrido, guitarrista entonces de la formación y ahora guitarra y voz, reconstituyó el grupo de otra manera y con un sonido igual un poco más directo, más sencillo, en el sentido de que ya no hay dos voces, ya no hay dos teclados, pero sigue manteniendo el gusto por las grandes melodías y por cierta ampulosidad en el sonido, reflejado en un último trabajo, el cual nos presentaron básicamente con algún rescate de algún tema de Illusions, también mirando un poquito hacia el pasado. No sonaron del todo bien, es lo que suele ocurrir en los festivales, algunos pagan el pato, y mira que de forma general las bandas sonaron bastante bien, pues tal vez Arwen no fueran de los más beneficiados por el sonido. Luego llegarían Beast in Black, que parece ser que gusta esta propuesta de heavy metal con ritmos muy bailables, que se puede alejar en parte, ¿no? Puede tener esa esencia casi de discotequera, ¿no? Pero el caso es que Beast in Black, hay que reconocer que con su portentoso vocalista y con el sonidazo que tuvieron en el escenario principal, y a pesar de que todavía era plena luz del día, cuajaron una actuación que al público fue de las que más gustó o de las que mejor respuesta cosechó, tanto por la cantidad de público que había en el recinto como por la propia respuesta a cada uno de los temas de Beast in Black. Luego Iraña en el escenario de nuevo 2 en el secundario, con Íñigo, ex de Rise to Fall y de Descent, teniendo que sustituir a su bajista, pues realizaron un fantástico concierto presentando sus dos trabajos en discográficos editados hasta la fecha, con esa voz femenina tan brutal, pero que juega tanto con también con los registros más limpios. Ellos como unos niños con zapatos nuevos, porque había muchísima gente y además la gente también les respondía, y ya cuando consiguieron que la gente hiciera algo de mos, pues ya, bueno, ya aquello se les iluminaba la cara, la verdad que da gusto ver a disfrutar también a las bandas encima del escenario y cosechar lo que viene en tiempo mereciéndose, porque Iraña es una banda que dentro de este sonido más metalcore, de un metal más actual o como lo queramos definir, pues ha venido tiempo, ya viene tiempo demostrando que pueden tener tal vez una originalidad que a otros pues le falta. Luego llegaría Moonspell en el escenario principal, para mí era la banda destacada, o diría cabeza de cartel si yo tuviera que decir uno de este día, aunque Korpiklani fueran los que en principio contaban con más tiempo y realmente eran los cabezas de cartel reales del festival, pero a mí me parece que Muspel, con la trayectoria que tiene, pues ya va siendo hora, ¿no?, de que se le reconozca todo lo que ha hecho a lo largo de este trayecto, ¿no? Y de hecho, en ese repertorio repasaron algunos de sus clásicos, hicieron un trayecto a lo largo de su discografía con Fernando Ribeiro capitaneando la nave, como suele ser habitual, con cierto ese cierto tono de teatralidad, no exagerado, pero sí sabiendo interpretar, sabiendo transmitir lo que está cantando, no solamente por el hecho de que la banda suene bien y funcione bien y ejecute bien, sino también sabiendo meter ese rollo, ¿no?, ese rollo más oscuro y agresivo a la vez. Y además, si en el horizonte se venían formando unas nubes de tormenta, pues ya parece como que el panorama gótico estaba creado en ese momento, que encima se venía echando la noche encima en Zamora. Claro, esas nubes de tormenta que se iban formando con Muspel llegarían con Morphium. Y Morphium tuvo un momento de incertidumbre en el que empezó a llover, apenas fueron 5 minutos, no hubo que parar el festival y simplemente pues hubo gente que, bueno, una pequeña desbandada, como ocurre en estos casos, gente que se refugiaba, pero a los 5 minutos, vamos, es que estábamos tranquilamente viendo de nuevo a Morphium, y ya la tormenta había pasado, o el amago casi de tormenta, porque no llegó a ser ni una tormenta total. Sí que es verdad que el viento generó un pequeño caos, pero bueno, salimos airosos del paso en ese día, y digamos pues que no hubo un contratiempo real, ¿no?, a pesar de que cayeran algunas gotas en el auditorio Ruta de la Plata. Luego llegaría Korpiklaani, que yo tengo la misma sensación que la última vez que les vi en Bilbao, que es un grupo que sí, que es muy original, que es muy vistoso, que a veces tengo que plantearme el por qué no me acaban de convencer, porque es que no lo entiendo. No sé si es porque son excesivamente originales y no acabo de captarlo, o no lo sé, o porque a veces, que esto es mi teoría o es lo que yo creo, pero esto de la música es muy subjetivo y uno se tiene que comer cada 2x3 las palabras que ha dicho hace un tiempo, porque bandas que igual en un momento dado pues no te habían encandilado, luego resulta que llega un momento en el que pasan por otra época o hay una chispa que se ilumina o tus gustos cambian y en un momento dado puede ser que me atrapen de otra manera, pero la sensación que tengo es que me dejan un poquito a medias, en el sentido de que es un grupo que funciona fundamentalmente con los temas más festivos, más alcohólicos, pues tequila, vodka, pero que luego hay una gran parte del concierto en la que se meten en otros terrenos igual un poquito más elaborados, como que no van mucho con ellos, y parece ser que el público se desconecta un tanto de la descarga. Opinión personal, y aparte luego lo extraño que es, ¿no?, la forma, pues eso, la vocalización y la forma en la que se cantan temas en finés, no sé, puede ser eso, ya digo, la verdad que poder de convocatoria tienen, seguidores tienen, porque quedó demostrado, y responden en momentos puntuales del concierto, pero hubo otros momentos donde yo no sé si el público igual estaba incluso, no sé, llegas hasta a despistarte un poco de lo que es la actuación, pero bueno, es, ya digo, una opinión, pero bueno, en cualquier caso hay que aplaudir la originalidad y lo trabajado que es un grupo que lleva, además, pues todo esto en directo, ¿eh?, acordeón, violín incluido, o sea, toda esta parafernalia que le da además un juego muy muy importante. Vita y Mana, yo creo que sería, fijaros que no es en principio el grupo con más nombre de este día, evidentemente, pero sí que lo metería como, si no la actuación más destacada, por lo menos entre las dos más destacadas de este día, dos, tres más destacadas, tanto Morphium como Muspel, como Vita y Mana, pues yo creo que fueron las bandas que más mejor redondearon los conciertos, y los pondría tal vez en este orden: Vita y Mana, Muspel y Morphium. Para mí, vamos, los tres grupos que dieron en el clavo en cuanto a sus actuaciones, siempre con Beast in Black un poquito igual tendiendo a mi gusto personal, ¿no? Porque claro, me gustan más estas tres bandas que he mencionado que Beast in Black, pero igual objetivamente hablando hay que decir que Beast in Black fueron en este día tremendos triunfadores. No sé, pero no me acaba a mí de convencer esa propuesta un poquito tan artificial. Pero bueno, César lo que es de César, y Beast in Black gustó mucho también en esta jornada. Así que venga, lo metemos en esos cuatro grandes actuaciones del día. Pero para mí, y a título personal, pues Vita y Mana podían estar ahí arriba del todo junto con Muspel, ¿eh? O sea, la verdad que tremendo el concierto que se marcaron presentando Bossa y también otros temas de sus trabajos pretéritos, sin Javier Cardoso ya en la formación, que yo nunca les había visto sin él. Mero lleva ya un tiempo en la banda y hay que decir que han encontrado un vocalista absolutamente brutal, una forma de actuar diferente a la de Javier Cardoso. No se ha metido en su papel, en el papel del anterior vocalista, sino que actúa pues con su personalidad y trabajando los temas a su manera y con ese registro completamente brutal. Y luego una banda que sonó apabullante, con esos dos auténticos fantásticos guitarristas, también miembros de una bandaza como son Violent Eve, y que en general, pues eso, sonando además muy, muy bien, muy potentes. Y además, mira, estos hay que darles un punto muy a favor, porque por ejemplo, sonaron menos artificiales que los propios Morphium, ¿no? Si destacaba Morphium, pues igual a Morphium, que me gustó mucho, le quito un poquito, o le pongo un poquito por detrás de Vita y Mana, por el hecho de que lleva muchas historias grabadas, es otro estilo, también hay que decirlo, pero Vita y Mana es como mucho más crudo todo, ¿eh? Y el concierto que se marcaron fue de auténtico órdago. Luego nos quedaríamos un poco fríos, sin embargo, con Avalanche en el escenario principal. Había ganas de ver a Lirio Netto en la formación, no sabía que había habido cambios también en el bajo y en el teclado, ya no es Avalanche All Star. O sea, lo de All Star ya ha quedado un poquito olvidado, a pesar de que Mike Terrana y Jorge Salán siguen en la formación, pero sin Dirk Slechter o Manuel Ramil, pues parece como que pierde ese brillo, ¿no? Y esa capacidad de pensar que son artistas realmente internacionales de auténtico relumbrón, que lo son, porque Mike Terrana pues no lo vamos a presentar ahora, y porque Jorge Salán es un auténtico lujo, y bueno, Lirio Netto no deja de ser un vocalista también con mucho trayecto, que le podía aportar mucho, entiendo yo, o le puede aportar mucho a Avalanche, pero de momento esta actuación nos deja con dudas. Claro, era el primer concierto, hay que tenerlo en cuenta, hay que darle tiempo al tiempo, es verdad, pero claro, estamos hablando de una banda ya con trayectoria, que ha pasado por estos momentos de cambios ya en otras oportunidades, igual son demasiados cambios, no lo sé. Pero es que hay cosas que no encajan, ¿no? Igual ese acento que no puede disimular a Lirio Netto hace que cantar en castellano para él sea más complicado, evidentemente, que para sus predecesores. Y algo choca, ¿no? Algo chirría. Igual por eso han grabado Torquemada en inglés recientemente, no lo sé. Si será una idea del grupo, de igual pasarse al inglés para que a Lirio Netto esté más cómodo, pero no le llegué a ver yo cómodo, y de hecho el trazo vocal, las melodías eran diferentes o no acababa de cuadrar con respecto a lo que yo entiendo que requieren los temas que se interpretaron, que fueron unos cuantos clásicos. Y si algo salva al grupo, pues son precisamente esos temas más antiguos, pues Sana, por ejemplo, o Torquemada, evidentemente, pues bueno, son los temas que el público ya de por sí va a cantar y pudieron ser un poquito más salvables en ese sentido, pero en cuanto a interpretación, creo que a la banda le costó. Y Jorge Salán, por cierto, que bajo mi punto de vista fue el que más intentó tirar del carro en esta ocasión. Alberto Rionda estaba como un poquito más pendiente de, no sé, si de que las cosas salieran bien o examinando un poco lo que estaba ocurriendo también encima del escenario, pero ante ello Jorge Salán la verdad que se movió muchísimo por el escenario apoyando a sus compañeros, y creo que hay que destacar mucho en este caso a nivel individual al guitarrista madrileño. Luego como banda creo que no cuadró todavía o no ha encajado de momento todavía esta formación, pero como decimos, primer concierto, ¿eh? O sea que por lo tanto pues vamos a darle tiempo al tiempo, porque no creo que haya dudas de la capacidad vocal de Lirio Netto ni de la calidad que puede tener el grupo. Lo que pasa es que las cosas tienen que acabar igual de empastar. De hecho, algunos problemas que tuvo la banda fue precisamente por algunos despistes, ¿no? O en algún momento dado, pues a Lirio Netto entrando cuando no tenía que entrar, o en el propio Sana, ¿no? Pues que no acababa de presentar el tema como quería o como la banda tiene normalmente estudiado, que es haciendo que el público primero cante el estribillo, y a Lirio le costó lanzar esas primeras palabras para que el público continuara con el estribillo de Sana. Pues bueno, son pequeños detalles, en fin. Ya veremos en el futuro cómo va cuajando esta nueva formación de los asturianos Avalanche. Bueno, asturianos porque es donde la banda se ubica y porque es de donde vienen, pero a día de hoy pues con componentes de diferentes lugares. Y Souther terminaría en la noche, la madrugada en este caso, con versiones de Pantera, con muchísima actitud en lo que pude ver, no me queda verlos hasta el final, pero la verdad que captando bastante bien el sonido de una banda que hoy en día no puedes ver, así que por lo tanto pues tiene su sentido que haya una banda tributo a Pantera, como es el caso de Southern, que en este caso cerraron la primera jornada del festival, esta jornada del viernes día 10 de junio, y vamos a pinchar a los que yo he considerado pues destacados, ¿no? Vita y Mana, me podría haber quedado también con Muspel, por ejemplo, pero bueno, vamos a escuchar este desdoblamiento, uno de los temas más esquizofrénicos de su repertorio, que les quedó como un auténtico cañonazo y que movió muchísimo al respetable, hasta algún Wall of Death tuvo en su descarga, y la verdad que pues bueno, pues impactante Vita y Mana, que se han repuesto muy bien a cambios sensibles en la banda, sobre todo en este caso pues la del vocalista. Escuchamos Desdoblamiento, de su último trabajo Bossa, aunque pronto tendrán nuevo disco, por cierto. Pronto habrá nuevo disco de Vita y Mana, lo habían anunciado hoy mismo, no recuerdo el título, igual después de este tema os lo puedo chivar. Vita y Mana, grandes en esta jornada del día en 10 de junio en el Z-Live de Zamora. Recordamos que Vita y Mana además estarán actuando, o sea, les volveremos a ver dentro de bien poquito, porque estarán actuando en el próximo Cova Life el día 25 de junio en Abadiño, en un cartel donde estarán acompañados por bandas como The Fileless, Elbere, The Kraven, Orion Child, Valdemar, Unholy Covers. Así que, bueno, pues completamente recomendable ese festival, con el cual estaremos poniendo final definitivo a esta temporada. Como decimos, el 25 de junio a la mañana será la última edición de La Mirada Negra por esta temporada, en 2021-2022. Y ahí estarán, en ese Cova Live Vita y Mana. Vamos a seguir con la segunda jornada, del festival, la del día 11 de junio, que continuaba, pues bueno, con una actuación que me tuve que perder por un despiste. Igual, estoy últimamente que me despisto mucho, no sé si es cosa de la edad o qué, pues igual que hoy me he dejado, como digo, el pendrive donde tenía el orden un poco del programa. Pues a vosotros os lo voy a contar, porque en la crónica no digo exactamente qué es lo que me ocurrió, pero lo que me ocurrió fue que me dejé la tarjeta de la cámara de fotos en casa y tuve que volver a por ella. O sea, sin más, pues tuve que volver. Que no es que estuviera muy lejos, pero ya me impidió ver, porque me di cuenta cuando iba a comenzar Blaze the Trail, y me di cuenta entonces de que me faltaba y no me dio tiempo a llegar lo suficientemente pronto como para por lo menos haberle sacado alguna foto a la banda que habría esta jornada del 11 de junio. Así que Blaze the Trail, por desgracia, se queda tan solo con mencionando su nombre. Sí que me han comentado que estuvo muy bien el grupo, que es una banda de metalcore, pues eso, que en directo se mueven muchísimo y que dan un buen espectáculo, y es lo poco que os puedo decir, porque como digo, no pude presenciar esa actuación por un despiste, pues de lo más tonto, pero que luego acarrea estas cosas, en fin. Luego llegaría 1945, una banda de heavy metal muy, muy clásico, que bueno, que presentaban su último trabajo discográfico, si no me equivoco el título es Heavy Metal is Not for Sale, declaración de intenciones donde las haya. Terminaron con Age of Space de Motorhead. Y bueno, pues es una banda muy agradable de ver en este tipo de festivales de heavy metal, las conozcas o no, porque tienen ese nervio, esa agilidad, han cambiado de vocalista. Sheila es una frontwoman que la verdad que ha demostrado encajar muy bien en el grupo. Y bueno, si te gusta el heavy metal más clásico, 1945 es una banda muy recomendable. Si te gusta el heavy metal clásico y más melódico, Daeria también lo son, presentando sus dos trabajos, Phoenix y Alter, en un auténtico conciertazo. A pesar de la tempranera hora que era todavía, y es que bueno, hicieron un repertorio fantástico, conjugando temas de ambos discos y con el público respondiendo, pues a Reina de Corazones, por ejemplo, había que escuchar al auditorio gritar eso de que le corten la cabeza. La verdad que engancharon al personal y realizaron un concierto fabuloso, los catalanes, vamos, la verdad que destacable la actuación de la banda. Este día no fallaría realmente nadie en cuanto a actuaciones, porque luego Fleshgoth Apocalypse también hicieron un gran concierto. La pena fue que en la parte final del mismo se puso a llover, de forma además bastante fuerte, y hubo que acortar. Ya incluso ya, bueno, yo ya empecé un poco a refugiarme y alguno de los últimos temas no pude pillar, ¿no?, si estaban tocando ya o cuál era, ¿no?, alguno de los últimos temas que tocaron, porque ya se veía venir, ¿no?, lo que iba a ocurrir. Y de hecho es que la banda no pudo terminar porque el escenario se empezaba a mojar, a pesar de que eran escenarios cubiertos, pues bueno, llueve con viento, y siempre hay huecos por los que se mete el agua, aunque hay que decir que la organización fue previsora, había tapado lo que había que tapar y pudo salvar la papeleta. Y bueno, pues Fleshgoth Apocalypse, creo que a pesar de ser afectados por la lluvia, no deben dejar de ser valorados en cuanto a lo que hicieron en esta edición del Z-Live de Zamora. Luego hubo unos momentos o unas horas de mucha incertidumbre, porque realmente la lluvia en esta ocasión no fueron 5 minutos. Podemos decir que de forma bastante fuerte llovió más de media hora, pero es que luego no dejaría de llover ni de haber rayos y truenos durante prácticamente 2 horas y pico. O sea que se hizo largo. Pero nos, claro, la tormenta era pasajera y eso lo sabíamos todos. Si mirábamos un poco el pronóstico, es que ni siquiera daban temperaturas muy frías para cuando llegara la madrugada. Pero, y además esto de las tormentas es muy caprichoso, porque me consta pues que en otros lugares la tormenta duró lo mismo que duró la del día anterior, 5 minutos, en otros lugares cercanos. Pero sin embargo, pues en Zamora capital, pues quiso quedarse con nosotros más tiempo de lo que ocurrió en otros puntos, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La organización supo tener paciencia, lo que no pudo evitar fue que se suspendiera definitivamente la actuación del altar del holocausto, que estaba programada a las 8 y cuarto de la tarde, y bueno, en principio, pues parecía que era lo que la tormenta podía pasar y que todo iba a continuar luego con el horario previsto, pero no pudo ser así. Y al final la Cuna Coil se tuvo que retrasar hasta pues las 11:30, prácticamente 2 horas y media más tarde de lo que estaba previsto. Aparecerían los italianos en escena. Hay que reconocer primero la paciencia y la capacidad de la organización para reorganizar un poquito todo, y también la predisposición de las bandas, aparte de que el público también se comportó de manera extraordinaria, evidentemente comprendiendo una situación que se escapa, no es una situación fortuita, es una situación que puede pasar cuando estás viendo festivales al aire libre y ni siquiera es que sea una lluvia normal, estamos hablando de una tormenta, ¿no? Y una tormenta conlleva su peligro, evidentemente, cuando hay aparato eléctrico. Y bueno, pues Laguna Coil saldrían a eso de las 11:30, como digo, las actuaciones de el escenario principal quedaron tal cual, o sea, hicieron todo su repertorio, tanto Laguna Coil como Blind Guardian como Leo Jiménez, o por lo menos según lo que estaba estipulado en el horario de la organización, tocaron el tiempo que tenían previsto. Lo que se hizo fue recortar las actuaciones, la duración de las actuaciones de Bloodhunter y de Devler, que actuaban en el escenario secundario. Laguna Coil hicieron un gran concierto, visualmente fantásticos, la gente les recibió con los brazos abiertos. Igual, si tengo que poner alguna pequeña pega, es que yo creo que dejan fuera bastantes temas de la época clásica de la banda. Es un grupo que nos ha tenido acostumbrados a evolucionar, a buscar siempre derroteros más novedosos, más actuales, y además ha habido cambios en el grupo y eso igual hace que la banda tire más hacia los temas más nuevos. Pero bueno, tanto Cristina Scavia como Andrea Ferro a nivel vocal siguen teniendo ese juego, esa personalidad que dan a la banda, es tan particular, es tan enorme, pues que enganchan, que atrapan y que dejaron un resultado niquelado, con buen sonido en ese escenario. Todos los grupos sonaron bien en el escenario principal y bastante bien en el segundo, ¿eh? igual hubo alguno que no, como Arwen, como he comentado antes, pero la verdad que el sonido fue bastante bueno en ambos escenarios. Y bueno, y Laguna Coil, pues como digo, bordaron su hora de estancia en las tablas, encandilando a los presentes, a pesar de que, como digo, pues algún tema más, porque Our Truth fue el tema más clásico que cayó en su repertorio, si no me equivoco, ¿eh? Igual me puedo, hay tantos datos y tantas canciones que a veces uno dice algo, igual luego resulta que el dato no es exacto, pero yo creo que Our Truth fue el tema más antiguo y todo lo demás pues fueron temas ya de épocas más recientes. Bloodhunter presentarían su recién estrenada última obra, bueno, no recuerdo el título, me acaba de llegar. Iba a ser una banda protagonista en próximas ediciones del programa, antes de que termine la temporada y supongo que ya de cara a la temporada que viene. Y Diva Satánica, absolutamente brutal, con una banda brutal que son Bloodhunter y que desde hace ya tiempo pues vienen también reclamando un puesto importante. La verdad que sonaron atronadores, a pesar de que te dejan con la miel en los labios porque el concierto pues hizo muy cortito. Había que dar paso a Blind Guardian, que por cierto yo creo que no tardaron demasiado en cambiar el escenario con respecto a Laguna Coil. Laguna Coil, la espera fue un poquito más larga, diría, no solamente por la tormenta, ¿no?, sino cuando ya estaba un poco restablecido el tiempo y se había apaciguado todo, todavía hubo que esperar igual un poquito más a la prueba de sonido y demás. Y lo de Blind Guardian fue bastante rápido, porque yo, vamos, en apenas 20-25 minutos teníamos que estar de vuelta en el escenario principal. Y bueno, Blind Guardian con esa gira del 30 aniversario de Somewhere Far Beyond y con algunos otros clásicos, bueno, hicieron el mejor concierto que yo le he visto, los he visto unas cuantas veces. Me tengo que morder, no sé si me tengo que comer mis propias palabras, porque siempre me han parecido y me lo siguen pareciendo una banda que en cuanto a espectáculo visual en directo tampoco es que, a veces se quedan un poquito fríos. De hecho hay que ver pues que tienen unos guitarristas que sí, que crean un sonido muy particular, pero normalmente son bastante estáticos y le dejan todo el peso a Hansi Kurz, que ahora sí pues cada vez se mueve mejor por el escenario, ¿no? Pero siempre me ha parecido una banda eso, como que a veces puede dejarte un poco frío en ese sentido, a nivel visual. Pero la verdad que hicieron un conciertazo, no sé por qué en esta ocasión los astros cuadraron, y a pesar de que la actitud del grupo no creo que fuera excesivamente diferente en ese sentido, el hecho de tener un repertorio tan tradicional, tan clásico, de que veníamos, no sé, de la tormenta que había pasado, igual teníamos muchísimas ganas, ¿no?, de disfrutar de un concierto, pero la verdad que entre el gran ambiente que había, cómo respondió el público, cómo sintió Hansi Kurz los temas, porque hay que decir que su forma de cantarlos y su forma de interpretarlos y cómo se dirigía al público y cómo buscaba recibir ese clamor del personal, bueno, todo eso hizo que fuera mágica la actuación de los alemanes, que aparte de tocar ese Somewhere Far Beyond, pues luego rescataron hasta cuatro temas del Nightfall y de Middle Earth. Yo creo que hay que pensar que igual hay que hacer alguna gira próximamente homenajeando a este disco, porque bueno, si apenas tiene sitio para otros temas de otros discos y son cuatro para uno en concreto, pues la verdad que creo que algo quiere decir. Y luego por supuesto estuvo Valhalla y Welcome to Dying, que vamos a escuchar luego, extraído de Tales of the Twilight World, y bueno, pues que la verdad que fueron momentos absolutamente brillantes. La verdad que Blind Guardian hay que darle una actuación, si no un 10, un 9.5, la verdad que conciertazo el que se cascaron. Luego llegaría Endeavor, que también hicieron una actuación bastante corta, presentando también nueva formación, pero le dieron bastante de sí, qué desparpajo tienen estos chavales, se nota la experiencia a pesar de la juventud, pero experiencia de algunos de ellos tocando con Mago de Oz, y eso se nota muchísimo, saben estar en las tablas. Y la nueva formación, mira, funcionó perfectamente. Si la noche anterior con Avalanche no acababan de cuadrar las cosas, en el caso de Devler, tú los veías en directo y parecería que llevaban tocando los actuales miembros toda la vida. Y creo que ha habido hasta 3 cambios en el grupo, en el quinteto, lo cual no está mal, que es más del 50% de la banda, y han encajado muy muy bien las nuevas piezas. Y luego Leo Jiménez, que había curiosidad por verle después de la operación de las cuerdas vocales, le tocó bailar con la más fea, en el sentido de que ya eran altas horas de la madrugada, el público está cansado, claro, se tuvo que retrasar todo, y a él le tocó pues eso, evidentemente también retrasar su actuación, y eso pudo ser un hándicap a la hora de conectar con el público. Eso, y que también hay que reconocer, porque tampoco vamos a mentir o a no decir lo que nosotros apreciamos, el hecho de que su voz a día de hoy no llega, ¿no?, a esos agudos que nos tenía acostumbrados, y de hecho hizo un repertorio muy adaptado a lo que puede dar de sí actualmente. Yo creo que en los últimos años, a pesar de que su voz no era la de cuando tenía 20, ¿no?, 20 años, cuando empezaba en Saratoga, pero creo que había hecho grandes actuaciones, pues con Extravaganza, por ejemplo, había hecho conciertos con un nivel vocal absolutamente increíble. Sin embargo, en esta ocasión pues hay que decir que sí que se pudo resentir, que igual estamos en una nueva época para Leo, donde su voz pues sigue siendo una fantástica voz, pero igual se tiene que readaptar de nuevo a sus nuevas condiciones. Y de hecho se notó, ¿no?, que tiró mucho, o tira mucho en esta ocasión, del apoyo de los componentes de su grupo, con coros, con segundas voces que le arropan, y antes no lo hacía de esa manera, ¿no? O pienso yo que por lo menos no era tan claro, ¿no?, como ahora. Y luego, como digo, el tema del repertorio, ¿no? Pues no hubo temas de Saratoga, hubo sobre todo temas ya de Leo Jiménez, y de 037 tocó Condenado, que igual es el tema que más se ajusta precisamente a lo que ha venido haciendo luego con 037, no, como Leo Jiménez en solitario. Más luego la aportación de Corpa en un par de temas, que también le daba cierto, no sé si decir descanso, porque él tiene que aportar lo suyo también en esos temas, pero como que le quita del protagonismo principal, ¿no? Y estamos hablando de un vocalista que es de los de los imponentes, ¿no? Así que, en fin, veremos cómo evoluciona, porque también la operación puede estar reciente y el físico de cualquier persona tiene una evolución. Normalmente los años conllevan un desgaste, pero no tienes por qué estar, o sea, no tienes que estar ahora mismo en un momento que en un futuro no sea mejorable, pero sí que es verdad pues que no puede tener esa seguridad en los tonos más altos, sobre todo, a pesar de que tuvo momentos brillantes su actuación. Y luego, una cosa curiosa, que el tema Es por ti de Cómplices, la versión de Cómplices que él registrara para la Factoría del Contraste, pues fue el momento álgido del concierto, pues porque realmente hay que decirlo así, un tema pop en un festival de heavy metal, y fue lo que más movió, en este caso, a la gente en el concierto de Leo Jiménez. Cosas curiosas. Y bueno, luego Metal y Jam, para terminar, una banda, en este caso tributo a Metallica, ya podríamos decir como fin de fiesta, ¿no? Además se llama Metal y Jam porque cuentan con invitados, es decir, es una jam de músicos que van pasando por el escenario y se curran una juerga final, pues un poco para la gente que todavía tenía ganas a las 5 de la madrugada o más allá, que estábamos en ese momento. Y bueno, para quien tuviera ganas, o para quien, yo qué sé, para quien tuviera el cuerpo todavía con fuerzas, porque a uno no le quedaban demasiadas, y pues tampoco vimos completar la actuación de Metal y Jam. Aparte que, bueno, las bandas tributo pues no es algo que nos tiren demasiado, salvo contadas excepciones, pero el rato, por lo menos por lo que vimos, el principio de actuación pues parecía divertido, y así nos lo corroboraron luego algunas opiniones que pudimos captar. Y bueno, de este día decir que estaremos viendo en el Cabiefest este próximo fin de semana aquí en Cabieces tanto a Daeria como a Leo Jiménez, así que repetiremos con ellos en apenas una semana, les veremos a ambos dos veces. Pero hoy, para terminar este repaso a lo que ha sido el Z-Live, esta gozada de festival en la que hay que felicitar a la organización, porque el resultado es fantástico, porque han superado el aforo de anteriores ediciones, mandar un fuerte abrazo a la gente del Altar del Holocausto, porque tiene que ser una auténtica putada que sea tu concierto el que precisamente se chafe con la lluvia, y no sé pues si la organización podrá tener un detalle con ellos de cara a una próxima edición. Es casi evidente pensar que sí, pero simplemente es una cosa que yo digo aquí Y luego, evidentemente, lo que se negocia, lo que trate la organización o la idea que tenga cada uno, el grupo y los organizadores del evento, pues ya es cosa de cada uno, ¿eh? Pero la verdad que algún detallito con ellos se debería tener, porque es una auténtica pena que no pudieran tocar en esta ocasión en el Z-Live. Pero bueno, tanto bandas con su predisposición como organización como público, de 10, un festival como para repetir año tras año. Igual con Chudayin, de Blind Guardian va a sonar, porque en esta jornada sí que no tengo dudas de que ellos fueron los mejores. Respondieron a las expectativas de un cabeza de cartel, hicieron que los seguidores más tradicionales pues prácticamente llegaran al éxtasis, y los que pudieran tener ciertas dudas, la verdad que en los últimos años es verdad que han hecho trabajos más complejos, que no han enganchado tanto al personal, pero si había dudas sobre que si tocan un repertorio clásico pueden ser enormes, pues lo disiparon en esta oportunidad. Y aunque repasaron el Software Fan Beyond, yo me voy a quedar con este Welcome to Dying, que pertenece a ese Tales of the Twilight World. Así que vamos a ir con este trabajo, este temazo de Blind Guardian, que cayó en la parte inicial del concierto.
Waiting, afraid for the night, what will
año 1990, probablemente el año en el que rompieron, aunque venían con otros trabajos discográficos también añorados, como Battalions on Fear o como Follow the Blind, este Tales from the Twilight World pudo ser el que les dio el empujón definitivo. Desde luego los primeros trabajos de Blind Guardian, bueno, los primeros, la mitad de su carrera por lo menos, ¿no? Los seis primeros discos, prácticamente recomendables todos ellos. Una de las últimas bandas que ha marcado algo diferente, entiendo yo, ¿eh? Un camino a seguir por otros. Porque a pesar de que siempre se les ha metido, son de Alemania, siempre se les mete en el terreno exclusivamente así del power metal. Creo que una única etiqueta como esa para ellos se queda bastante, bastante corta. Y sobre todo si lo comparamos con otras bandas como Helloween, ¿no? Por ejemplo, un poco como la cabecera de aquel movimiento alemán. Sin embargo, Blind Guardian creo que no tienen mucho que ver con ellos. Y marcaron una línea distinta, un sonido único, un sonido particular que luego han podido seguir otros grupos. Y bueno, de un festival que ya hemos pasado a uno que vendrá a un nivel, pues bueno, más pequeño, más modesto, pero que vendrá para el próximo día 17 de septiembre en Durango. Hablamos del Napi Metal Fest 4, el Napi Metal Fest 4, que tendrá lugar ese 17 de septiembre en Durango, con las actuaciones de 100 duros, Delion, Sugoi, Lira Morten, Azrael y quien va a sonar, Silver Fist. Así que recuperamos uno de los trabajos que está siendo uno de los que a mí más me ha cautivado, más me ha convencido, más me ha apasionado de lo que llevamos de este 2022. Y viene de un clásico como es el señor Silver Solórzano, antiguo vocalista de Muro y actualmente con Silver Fist, dejándonos este No quedan héroes, donde hay auténticos temazos. Este puto respeto que vamos a pinchar es uno de ellos. Silver Fist estará por suelo vizcaíno en ese Napi Metal Fest el 17 de septiembre.
Puede ser por tu presencia.
Silver Fist en ese próximo Napi Metal Fest. Que no pare la música en directo, sea la época del año que sea. Pero ya, mira, de cara casi al fin del verano, pues también anunciando festivales interesantes como este Napi Metal Fest. Y vamos a seguir con una auténtica joya, con una obra, no sé si decir una obra maestra, pero desde luego genial. La que Javier Mira y Nacho Ortiz nos han dejado bajo el título de El peso del mundo, un trabajo instrumental de dos guitarristas fabulosos, cada uno procedente pues, de diferentes bandas. Javier Mira, sobre todo, a nivel más tradicional, reconocido sobre todo como miembro de Tritón, pero también, ya sabéis, como punto de mira, que podríamos decir que es su banda y también su trayecto en solitario como Javier Mira. Y luego Nacho Ortiz, al cual conocemos sobre todo de antigua, y evidentemente son trotamundos ambos, habrán estado en más proyectos que no te ahora mismo, pues así de memoria, pues no te puedo comentar, ¿no? O porque simplemente los desconozco, pero vamos, veteranos músicos que tienen un talento que yo creo que nunca se ha visto recompensado con el verdadero reconocimiento que merecerían. Y nos han dejado una obra que es una auténtica joya, El peso del mundo, un trabajo conceptual, porque está basado en interpretar de forma instrumental algunos temas homenajeando a diferentes cuadros, ¿no? A diferentes pintores, pues yo qué sé, desde Amarillo, Rojo y Azul de Kandinsky hasta, bueno, pues El grito de Munch, El sol naciente de Monet, La rendición de Brenda de Velázquez, La persistencia de la memoria de Dalí. Tenemos también El jardín de las delicias del Bosco, Metrópolis de George Gross, Saturno devorando a su hijo de Goya, Cantejondo de Julio Romero, bueno, El Guernica de Pablo Picasso y Relatividad de M.C. Escher. Bueno, pues juntando un poco lo que es un arte con otro arte, ¿no? La música con la pintura, haciendo un trabajo pues que precisamente es un cúmulo de diferentes colores. Podía poner casi cada tema del disco tiene su miga, porque además cada uno es diferente, pero sin embargo todos están marcados por el manto de la genialidad que le han dado ambos componentes. Así que rindiéndome a los pies de esta gente, porque la verdad que me parece increíble el nivel tan grande que se puede tener, la trayectoria tan grande que se puede tener, y que en este país pues no se te reconozca al nivel que se merecería, porque la gente se anda buscando al final la vida por pues como puede, ¿no? Y aquí sabemos que, bueno, pues que hay otro tipo de condicionantes para que uno llegue a tener ese cierto éxito, y aunque ellos son músicos legendarios y lo serán siempre y serán músicos de culto, tal vez no hayan trascendido al nivel que entiendo se merecerían, aunque bueno, tienen nuevo disco, igual les da, esperemos, la visibilidad que desde luego pues tienen ganada. Javier Mira y Nacho Ortiz, juntos en este El peso del mundo, y vamos a pincharte este Amarillo, Rojo y Azul. We'll be right back. Esto que sonaba también es el nuevo trabajo de Chris Barras, Chris Barras Band, Light Up, el título del mismo, de un músico absolutamente genial, actualmente miembro de Supersonic Blues Machine, pero bueno, que se ha codeado con gente verdaderamente importante en estos últimos años y que continúa con la tercera obra de su carrera en solitario, una obra que se mueve a medio camino entre el blues y el hard rock. Y ahí hemos tenido este Vegas Son que hemos escuchado, y en una obra tan completa, tan diversa, creo que con un solo tema pues no nos vamos a hacer una verdadera idea de lo que se encuentra en la misma. Así que vamos a pinchar a Chris Barras por partida doble, y de este Light It Up vamos a quedarnos con este Let the River Run. Si lo que has escuchado era Vegas Son y te ha gustado, a ver si te gusta este, que por supuesto lleva una onda diferente, pero igualmente fabulosa y brillante. Chris Barras.
Washed up and soaked to the core. Yeah, my time by the water and sinking to a place I knew before. 'Cause I'm shot down and left for dead, swept down and stuck inside my head. There's nothing you can say or do. You've got to let the river, let the river run through you. I am down and I am drowning, swallowed too much pride to stay afloat.
Qué musicazos hay por el mundo, aunque no estén del todo reconocidos o no sean, vamos, de los nombres que a todo el mundo le suena, ¿no? Supongo que es el caso de este de Chris Barras, que aunque tiene su trayectoria y tiene su público, pues no deja de ser un músico, pues que igual para ese gran público está como muy oculto, ¿no? Entre este panorama musical. Y ocurre lo mismo con Simon McBride, aunque se haya convertido en el sustituto temporal de Steve Morse, ni más ni menos que en Deep Purple. Pero es que Simon McBride Aparte de eso, también está con la banda de Ian Gillan, precisamente vocalista de Deep Purple, o de Don Airey, o sea, que está ahí en ese entorno, ¿no? Y por eso, pues precisamente, ha acabado siendo sustituto temporal en directo de Steve Morse. Pero bueno, aparte de eso, que está muy bien, porque te da como mucho nombre decir, joder, pues yo he estado en Deep Purple, esto es como, pues eso, para el currículum queda de maravilla, ¿no? Pero aparte de eso, tiene una trayectoria tan interesante pues como la que podéis comprobar en The Fighter, en su nuevo trabajo discográfico. Te lo pinchamos con este Show Me How to Love, que está, como digo, dentro de este The Fighter de Simon McBride. Quédate con estos nombres, porque son auténticas joyas que para mucha gente van a pasar desapercibidas, pero que tienen la calidad que vais a poder comprobar.
Talk, please don't turn me into all that you have. I cannot give you all the answers before I get down and use all my chances again.
Curamos las heridas, pero la grata sensación también, ¿eh? Nos deja un festival como el Zeta Live. Simon McBride de The Fighter. Show Me How to Love, absoluto temazo. Sigues escuchando La Mirada Negra y seguimos apostando por la actualidad del rock y del heavy metal a todos los niveles. La hay y es grande, es enorme. No se puede condensar ni en una, ni aunque hiciéramos ediciones diarias. Y por supuesto en dos a la semana tampoco, pero intentamos hacerte llegar algunos trabajos que nos parecen interesantes y mostrarte un contenido que esperemos pueda ser de tu interés. Espero que lo estemos consiguiendo en el día de hoy. Que seguimos con novedades, por cierto. Seguimos con lo nuevo de Foxy. Me ha sorprendido este Boombox, porque yo recordaba a la banda de Chris Jericho como bastante más clásica, ¿no? Y en este caso nos han ofrecido un disco pues como muy moderno, ¿no? Con tintes más actuales. De hecho, vamos a ir con este My Great Wall para que lo puedas comprobar por ti mismo, por ti misma. Boombox es el trabajo de Foxy y así suena este tema que vamos a escuchar contigo. Seguimos recta final del programa, 10 minutos para llegar a las 8 de la tarde y seguimos pinchándote algo nuevo interesante, como es el caso de la reedición de Rise of Chaos, el último trabajo de los catalanes Reaper, que lo han reeditado con una edición de lujo con tres temas nuevos. Y vamos a ir con este que vais a escuchar, este Grave Damage con la colaboración de Lukasz Jakowski. Escuchamos este nuevo trabajo de Reaper, este Rise of Chaos, que suena como ahora mismo vais a poder comprobar. desde tierras catalanas, Reaper. Se llaman Reaper desde Cataluña y desde Madrid nos llega el nuevo tema de Sunfire, una banda a la que yo pues recuerdo de haber criticado en su día con Horizonte de Sucesos hace 3 años, y luego recuerdo también el chasco que nos llevamos cuando por mal tiempo no pudieron venir a tocar por aquí. Que yo sepa, no ha vuelto a haber oportunidad de verles en directo. Ahora dan señales de vida con este nuevo tema que vamos a pincharos, que se llama Sangre y que es el adelanto de Systole, su nuevo trabajo discográfico que se prevé para octubre de este año. Así que suenan los madrileños Sunfire, Sangre. We'll be right back. Hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra, apenas un minuto para llegar a las 8 de la tarde. Nos vamos, lo vamos a hacer dejándoos con un tema que va a sobrepasar ese horario, así que los que escuchéis el podcast pues os quedaréis hasta el final, si queréis, con esta maravilla que cierra el nuevo trabajo de Blackmoor's Night, de título Natural Light. Este nuevo trabajo entre Candice Knight y el propio Richie Blackmoor se cierra con un Second Element que me parece un auténtico temazo para cerrar este disco y el programa de hoy. Gracias por la escucha, con Blackmoor's Night te dejamos y hasta la próxima. Agur.
Wasn't it you who was wasn't it you who was standing the fight, the second element from the earth to the skies? Wasn't it you who was standing?